Estamos en línea ya con Felipe Berríos. Él es sacerdote jesuita y que, por cierto, tendrá algo que decirnos aparte de lo que supimos ayer. Felipe, buenos días.
Hola, buenos días. En realidad no tengo mucho más que decir de lo que escuché ayer, que lo encontré brutal.
¿Qué es lo que más, la misma pregunta que le hice a Marcel, qué es lo que más le impactó de esta, de lo que se dio a conocer ayer?
Que haya sido una cuestión desde los años 60, hasta poco antes de morirse Renato, que murió a los, me parece, a los 84, ¿no? Lo encuentro increíble. Me impactó mucho todos estos años que la gente tiene que haber sufrido esto en silencio y cómo... como un áurea que lo rodeó, que impidió, bueno, no era una secta, esto Renato trabajó con muchas personas, no solo jesuitas, sino que muchos laicos y muchas partes, como periodistas y empresarios, gente por nación, pero como nadie, no nos dimos cuenta o quizás nos dijeron cosas y no las tomamos en serio. Eso me impactó.
Es el punto que hacía Marcial acá también, decía, ¿cómo no nos dimos cuenta? Con dolor también son 48 años.
Bueno, yo sí. Creo que parte también de una cultura, ¿eh? Yo creo que ha habido una cultura de no querer ver. Yo siempre he pensado... que nos decían a nosotros cuando chicos, no se acerque a ese tío que ha picado la araña, cosas así, que en el fondo no queríamos ver otras cosas que eran delitos y eran cosas graves, no la veíamos, ¿no? Y también me llamó mucho la atención, nosotros no conocíamos, lo conocimos junto con la gente, el informe del que leyó el provincial sobre la investigación del abogado. En lo seria de la investigación y me gustó el lenguaje también, ¿no? Un lenguaje así de estos dulzones con frases típicas, sino que bastante claro y conciso. Eso me sirvió.
Hola, Felipe, sabes que habla Marcial, Marcial Sánchez. Hola, ¿cómo estás ahí? Oye, Felipe, yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. No hay que claudicar en la fe, Felipe. Te has sacado la mugre durante, me atrevo a decírtelo públicamente, te has sacado la mugre durante mucho tiempo develando realidades que otros no querían ver. Y hoy día yo creo que hay un sufrimiento fuerte dentro de la compañía, entre ellos tú estás en eso. Y está ahí complicado. Y yo la verdad que hoy día, más que nunca, la fe sobre todo. ¿Y por qué te digo esto? Porque... yo creo que estamos entrando en una época en donde la Iglesia Católica necesita curas de veras y tú eres un parámetro, entonces hay que avanzar en ese proceso. Tú estás ahí en el norte, pero la gente te escucha, te cree, y yo creo que dentro de la compañía te tienen que escuchar y creerte. Yo creo que hoy día la compañía tiene que pasar a otro proceso. Eso quería decirte porque la verdad que entiendo perfectamente lo que están pasando, entiendo perfectamente el dolor de gente que conoció a este personaje, pero también entiendo perfectamente que gente como tú, que ha estado siempre en la palestra, hoy día sienta vergüenza. De acuerdo, yo te acompaño en eso, ¿eh? Totalmente te acompaño.
Yo te agradezco tus palabras, porque en realidad uno está... O sea, yo me pregunto qué significa ser cura hoy día. Y si lo básico, imagínate, yo entré a la compañía cuando ser célibe era un signo de consecuencia, de lealtad, de seguridad, y hoy día es un signo nada más que de sospecha. Y yo creo que tenemos que replantearnos la presencia de la mujer en la Iglesia Católica, en la jerarquía. Tenemos que plantearnos que el pueblo de Dios sea que elija a los obispos y a los párrocos. Tenemos que plantearnos que los laicos realmente sean los que lleven la Iglesia y los religiosos estemos al servicio. Tenemos que plantearnos que el celibato no puede ser obligatorio para todos. Tenemos que pedir perdón por lo malo.
Sí, estamos en línea con Felipe Berríos, que está, entendemos, en Antofagasta. Él hace un tiempo vive allá, a propósito de la situación que se reveló ayer, este informe sobre los abusos del sacerdote fallecido jesuita Renato Poblete. Estamos acá en el estudio con Marcial Sánchez, mientras volvemos a contactarnos con Felipe Berríos, pero habíamos planteado una pregunta. Lo más impactante de lo que ayer se dio a conocer.
Sí, pero antes de eso, me gustaría decir una de las cosas que está haciendo Felipe. Yo creo que Felipe está planteando una nueva iglesia.
Sí, claro.
Y yo creo que hay un grupo de laicos, de acuerdo a la red laical, de acuerdo, hay un medios de comunicación que ya se han generado con Kairos News, en fin, están planteando una nueva iglesia. Y cuando tú planteas una nueva iglesia, estás diciendo que efectivamente el rol de la mujer, el rol del sacerdote o cómo tú vives la vida sacerdotal, sí. Probablemente el celibato hay que revisarlo, hay que revisar también el tema del rol de los laicos dentro. Bueno, todos estos elementos se están colocando en el tapete del asunto, y no solamente en Chile, sino hay cardenales, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso alemán, están colocando temas sobre la mesa. Hay que dar una vuelta a la página. No, hay que tomar la historia, y desde la historia hay que reestructurar. Yo creo que el mundo católico tiene que empezar a reestructurar, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe.
¿Y lo que más le impactó del informe de ayer?
A mí, lo personal, lo que más me impacta del informe de ayer, ya lo planteé, que tiene que ver con este reconocimiento que hace la compañía con respecto a las problemáticas estructurales. Cuando tú dices que hay un problema estructural, tú estás diciendo que hay un problema de fondo.
Sí.
Y cuando tú ya reconoces que hay un problema de fondo, yo creo que hay un paso dado.
Uh-huh.
¿Ya? Y desde ahí en adelante, bueno, hay que empezar a replantearse y también replantear cómo se vive, como dice muy bien hoy día Felipe, el sacerdocio dentro de la propia compañía.
Ahí está.
Sí, pues volvió Felipe, ¿cierto?
Sí, no sí. Tengo idea dónde ve que hablando entusiasmado, pero bueno, es digno de que los curas tenemos que quedarnos más callados y dejar que hablen otros.
Pues te estabas haciendo una pregunta sobre qué era ser cura el día de hoy, ahí estaba. Y te estabas por lo menos aventurando algunas respuestas que eran muy sentidas en todo caso.
Sí, mira,
el rol de la mujer, creo que ahí es el rol de la mujer, también. Los laicos, sí, exacto.
El rol de la mujer, de los laicos, tenemos que escoger, tenemos que pedir perdón por lo manevite que ha causado tanto dolor y humillado a las mujeres. Tenemos que trabajar los curas como lo hacen las monjas, más silencioso. Tenemos que tener cuidado con la convivencia con el poder. Tenemos que trabajar, vivir de nuestro trabajo. Hay muchas cosas que tenemos que sacarnos los cuellitos romanos y las cuestiones y meternos a trabajar con los más excluidos. No sé, hay muchas cosas que hay que darle vuelta, no hay que quedarse solamente en este caso. Y yo te digo, todavía estoy digiriendo esto. Para mí ha sido bien impresionante. Una persona que uno le creyó, pues. Y entonces uno se siente tremendamente desilusionado y decepcionado.
Sí, se traspasa en tus palabras, en el tono de cómo te estás expresando esa decepción. Y a raíz de todo lo que hemos conocido, de lo que estás sintiendo, tú como sacerdote jesuita, ¿te hubiera gustado, después de todo lo que hemos sabido, que Renato Poblete no hubiera sido jesuita? ¿No hubiera sido sacerdote, quizá?
Bueno, yo creo que no lo fue, porque, o sea, tenía el título. Ser jesuita significa jugársela por una misión, y él se disfrazó de jesuita y se disfrazó de sacerdote. Yo creo que a un obispo, un cura o a un jefe no lo hace el título, lo hace cómo se comporta. Y yo creo que en ese sentido hay una distancia. Ahora, bueno, igual él usó el nombre de la compañía y los jesuitas, y como te digo, yo le creí. O sea, a pesar de que a veces me dijo una niña que me dijo una vez algo, yo no le presté mucha atención porque yo le creí a Renato, le creí totalmente. Y tanto le creí que hasta yo le hice una estampita funeraria cuando se murió. yo nunca trabajé ni viví con él, pero sí que para mí era un jesuita importante.
Sí, ahora que estamos escuchando a Felipe Berríos, está en Antofagasta, entiendo, en este minuto, en el estudio, que también está Marcial Sánchez. A propósito de este informe de Renato Poblete, ¿sabe dónde estoy haciendo foco en esta distinción que usted hace, o en esta advertencia de rever la relación que se tiene con el poder? Porque cuesta pensar que algo como lo que se le imputa en este caso a Renato Poblete haya podido ocurrir sin seres humanos más bien lúcidos, o por lo menos no anestesiados al poder o a esta aura, o a la relación misma que Renato Poblete tenía con esta red de contactos, con el poder mismo, con el periodismo, con la prensa, con los medios de comunicación.
¿Qué nos pasa? Todo eso que tú dices de Renato lo puedes decir de mí también. Yo también tengo contacto con yo también tengo contacto con los medios de comunicación, yo también he recibido dinero, yo también soy jesuita. O sea, yo creo que no son cosas malas en sí mismas, sino que para qué tú, cómo tú las usas. ¿Y qué cuánto crees tú el poder por el poder?
Sigamos en ese mismo ejemplo, Felipe. Le propongo seguir en ese mismo ejemplo. A ver, precisamente porque usted goza de esa credibilidad, todo lo que yo he dicho. Si el día de mañana yo escuchara algo inapropiado de su persona, a mí me costaría muchísimo... destruir la imagen que yo me he hecho de usted. Me costaría mucho. Entonces, bueno, la pregunta en realidad es, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué uno en realidad, porque en un sentido negativo y en un sentido positivo, somos bastante, nos cuesta mucho más cambiar de lo que decimos que podemos cambiar, incluso nuestros juicios? Por eso le preguntaba a Marcial, incluso, ¿qué hay acá?
Bueno,
¿Hay un grupo de encubridores? Sí, claro. Pero ¿cuán codependientes han sido también para que esto ocurra?
No, que tú estás tocando un tema que a mí yo no he dejado de vuelta, porque a mí lo que me ha producido esto es una inseguridad muy grande y una sospecha de todo. Entonces uno no puede vivir tampoco sospechando de todo. Pero me pasa, o sea, yo después de Renato uno duda, bueno, ¿quién es el próximo? Pero uno no puede vivir con esa...
Por eso
una de las cosas buenas que permitió que Renato hiciera todo esto es la libertad que tenemos los jesuitas. Tampoco se trata de que nos anden ahora vigilando y que no vamos. Entonces, esas son las cosas difíciles de sopesar y que, no sé, personas como Marcial y otros nos pueden ayudar.
¿Sabes lo que pasa, Felipe? Por eso yo te dije lo que te dije. Porque resulta que en los momentos de las inestabilidades vocacionales o de las inestabilidades personales con respecto a tomas de decisiones, hay que buscar parámetros reales. Y los parámetros reales para un sacerdote, está claro, tú me puedes dar clase de eso y obviamente yo puedo escuchar tu sermón mañana y me vaya a llevar de acuerdo a la credibilidad de un Cristo y María vivo. Pero en el caso de este tipo de situaciones, obviamente no desestabilizan. Y la única forma, creo yo, de poder estabilizarnos dentro del proceso que está viviendo la Iglesia Católica es con la verdad. Y la verdad se descarna, y tú siempre lo has dicho, la verdad se descarna, la verdad de repente nos saca pedazos la piel y entramos en dolores. Y yo creo que eso es lo que está viviendo hoy día buena parte del mundo jesuita, y te estoy escuchando. Y también no solamente el mundo jesuita, Felipe. Hay muchos católicos hoy día que están en eso, pero una cosa, como yo digo, el perdón tiene que ser activo. Es decir, hay un mundo activo hoy día que dice esto no puede volver a suceder y hay que mirar para adelante, ¿de acuerdo? Y personajes como tú miran para adelante, personajes como yo miran para adelante. Es decir, aquí hay que mirar para adelante, pero sí aprender mucho de estos tremendos errores que se cometieron.
Aquí una auditora en Twitter, se lo quiero plantear a ambos aquí, justamente a propósito de estar atentos, y estar en especial, tal cual, atentos. Porque dice, es el colmo, dice, que no revisen el lenguaje y vean que esas 6 relaciones estables de las que hablan de Poblete son abuso, no son relaciones. es muy ofensivo, de acuerdo a esta auditora, en Twitter.
Sí, lo que pasa es que tiene razón ella si se ve desde un punto de vista así afectivo, pero a lo que yo entendí que se refería el informe, que no fueron, como los otros casos, cosas puntuales, sino que se prolongaron en el tiempo.
No eran excepcionales.
En ese sentido se habla de relación, o sea que hubo una cosa en el tiempo. Pero claro, lo que ella dice desde el punto de vista, cuando hay abuso, no es una relación como uno la entiende de par y par. Oye, yo voy a tener que dejarlo.
Sí, le agradecemos muchísimo.
Acá en el campamento.
Sí.
Un abrazo, Felipe.
Lo dejamos invitado para cuando ande por acá por Santiago.